La noche con el grupo Risa.
COPE, estar informado.
Rubén Parra, buenas noches.
Buenas noches, encantado de estar aquí por primera vez.
Exactamente.
Qué bonito. Muy bien, Rubén.
Bienvenido a tu casa. ¿Te gusta este estudio que hemos dejado aquí con el piano y con, hemos hecho aquí reforma?
Oye, pero me dijiste que si venía había corderas, si no veo.
Las corderas las vamos a matar ahora mismo. Pero ahora, como estamos en invierno, igual asadas, mejor escabechadas.
Invierno, estamos
en verano. Te digo, en verano, exactamente.
Estamos en verano,
claro. Mejor escabechadas. Claro. Exactamente. Bueno, Parra. Tú haz como si fueras la cinta. Recuérdanos que te preguntamos la otra vez.
Encantado de estar aquí con vosotros.
¿Qué tal las vacaciones, macho?
Muy bien. Hemos recorrido la piel de toro de cabo a rabo.
¿Ah, sí?
Me he hecho 3.000 kilómetros por ahí.
3.000 kilómetros.
Te gano, te gano.
En carromato todo.
¿Ah, sí?
¿Cómo en carromato?
¿Os habéis ido unos amigos? ¿Habéis alquilado una furgo así?
No. Yo mimé conmigo. Como
¿tú solo?
Sí, me he ido a Huelva. Sí. Luego estuve en El Rompido. Luego estuve en Zara.
En El Roto.
En Zara de los Atunes.
De los Itunes.
En CAI. Sí. Que por cierto hice una parada. Me acerqué al Timón de Roche. Llevaba años hablándome, Paco, del Timón de Roche.
Timón de Roche es el cuartel general de
Paco. Puedes poner clink clink si quieres, pero
bueno. Sí. No tenemos clink.
Tremendo,
clink, clink, clink.
Tremendo.
Sí.
¿Eso dónde está? ¿En Santipetri?
En Santipetri, sí. En Roche. Y luego terminé las vacaciones yéndome a Galicia. A Carnota. Con mi hermana, mi cuñado y las niñas, la perra Kira.
El contraste, está, el contraste de tiempo
maravilloso. Te digo una cosa, en Huelva por las noches hacía fresquito y en Zara no hizo, o sea, había a lo mejor 27, 28 grados. Si el mal endémico está aquí en Madrid,
es la epidemia.
Yo cada vez que me he ido de Madrid ha bajado la temperatura. Y cada vez que he vuelto, 38 grados. No ha fallado. O sea, siempre que me he ido y he vuelto, ha bajado y ha subido.
Bueno, pero ha pegado un par de tormentazos esta semana.
El problema soy yo. Sí, bueno, el otro día me dejé la ventana abierta, me dejé divertido.
¿Eso ya pasaste por Arganda?
Sí,
divertidísimo, sí.
¿Ves? Es que tenemos que empezar por ahí, por lo del verano, que está el tiaído y todas estas cosas que se comentan, para que la gente vea que no es la cinta de la última vez. O sea, que
pues hubo una tormenta.
Para darle un poco actualidad.
¿Cuándo fue? ¿El lunes?
Sí, lunes.
Que cayó la intemerata.
Sí.
¡La intemerata!
Y como soy un gañán, se me olvidó cerrar una ventana y se me ha puesto el lateral del tresillo fresquito.
Tenemos un testimonio por ahí de una señora que también sufrió las consecuencias de...
Ay, no sé si lo tenemos preparado, lo ponemos luego. La señora del váter, sí, luego lo ponemos. El otro día en el informativo local de Madrid. Bueno, digo, para que veas que es un poquito de darle actualidad a esto, insisto que no es la cinta de la otra vez. ¿Podemos hacer algo en el muslo básquet o no? ¿En el muslo básquet?
Bueno, hombre, en esta primera fase, el partido de hoy tampoco es para grandes señales. Primera fase debería ser cómoda. Y luego ya en la segunda lo normal es que nos crucemos con Serbia y con Italia.
Mira, échalo para atrás.
Santa Madonna, Dios mío, debe de estar atrancado algo. Y está saliendo el granizo por el váter, ¿os lo podéis creer? ¡Esto es surrealista!
Totalmente.
¡Ay, Dios mío!
Está saliendo granizo por el váter.
Una vecina de Arganda.
A la hora de salir, mejor que salga granizo que no que te salga una serpiente. Que le ha pasado a gente. Le ha pasado a gente de estar en el servicio y aparece una serpiente.
A mí, por ejemplo, pues estoy ahora mismo en China y el otro día estuve ahí, fui al trono. Y no veas tú lo que sale por ahí, sapo, culebra y salen de todo, y ya al final estuve...
Tú cómete lo que te eches, Suancar, no te quejes.
¡Canastón! ¡Triple de España!
Guarda la voz, que el lunes tenemos otro.
Eso es. Macho. Oye, ¿los americanos han venido con el carro del pescado o no?
A ver... es la de siempre. No es que hayan venido de carro de pescado, que un poco sí.
Pero son mejor que el carro de pescado.
La cuestión es que no es la mejor selección que podían traer, pero yo creo que siguen siendo los mejores. Hay que tener en cuenta, lo hablamos otro día en The Americans, en el partidazo. Yo creo que de los 100 mejores jugadores del mundo, fácil, 88 son estadounidenses. Entonces, aunque vayan con la selección D, la puedo llamar C, D...
O sea, América tendría 4 o 5 unidades.
Sí. Pues la cuestión es esa, que no hay ningún jugador top, ninguno de los 10 mejores jugadores de la liga. No está LeBron, no está Kawhi Leonard. No están los jugadores top, pero la selección que llevan es lo suficientemente fuerte como para ganar el Mundial. Eso sí, están más cerca que nunca. Y hay varias selecciones que le pueden dar un susto, entre ellas, esperemos que nosotros.
¿Te mola la selección española o no?
A ver,
sí, puede ser una selección mejor.
Sí, podría ser mejor y peor también.
Ibaka, Pau.
Sí, claro. No, hombre, Pau está lesionado.
Ya, pero bueno, digo.
Se han borrado Ibaka, Mirotic y el chacho que quería dejar.
Se han borrado.
Sí, se han borrado, tal cual. Otros años se han borrado otros. La cuestión es, Ricky está a un grandísimo nivel y va a ser la referencia ofensiva. Y luego a ver Mark, si le aguanta el físico, si está bien físicamente. Mark es un pivot top del Mundial. O sea, puede ser el segundo o tercer mejor pivot del Mundial perfectamente, detrás de Jokic y ahí hay con el francés Gobert.
Claro, pero es que además está ahí Serbia y está Grecia y Antetokounmpo y todo esto, ¿no?
Bueno, Antetokounmpo es griego,
sí,
que es el mejor del torneo, y luego, pero la selección.
¡Antetokounmpo!
La selección más fuerte, quitando Estados Unidos, yo creo que es Serbia. Es muy difícil ganar a esto con uno haciendo aquí ruidos al lado. Es difícil concentrarse.
Vaya palo que te acabo de dar.
Pero vamos.
Lo que no se ve es que tiene la botella de agua aquí en la mano izquierda a punto de lanzarme.
Esto que suena, sí, la botella de agua.
Exactamente. Bueno, me imagino que el seguimiento vamos a dar todos los partidos, ¿no? Supongo.
Sí, sí, claro. Vamos a estar ahí durante todo el Mundial dando la brasa y,
o sea, están
y espero que lleguemos lejos. Espero.
Fíjate,
que
yo te hacía allí. Digo, sí, igual ha ido a China.
No me dejan entrar. Es uno de los 153 países en los que tengo prohibida la entrada. O sea, afortunadamente.
Bueno, pero tú a la NBA sí que has ido. ¿Ves? Ayer sí comentábamos la otra vez, ¿no?
Sí, a la NBA sí. Y espero volver este año, ¿sí?, con un poco de suerte, y ahí iremos a pasar unos ratos.
Pues ya te puedes ir sacando el pasaporte con tiempo, la esta.
Y la otra.
Sí. Y la otra.
Ah, además, la tengo caducada, sí, porque la última vez que fui usé la que tenía del año anterior, pero ya la tengo que.
Creo que son dos años, ¿no? Dos o tres años.
Dos años.
Dos años, pues sí.
¿Dónde lo has gozado así mejor en la NBA? ¿Los Ángeles o Nueva York? ¿Dónde te lo has pasado mejor?
A ver, a mí la ciudad que más me ha molado en general ha sido San Francisco.
¿Ah, sí?
Porque es preciosa. Hablamos la otra vez de que...
Donde la miel de la granja.
Sí, ahí, sí. Ahí.
Ah, pues la misma ciudad que le mola al Calá.
Hablamos la otra vez, ¿claro? Dije que Washington me parecía la ciudad para visitar, la más llamativa, porque es una ciudad monumental.
Bueno, edificios.
Sí, claro, sí, muy alcalaína.
Sí.
Muy alcalaína, ¿eh?
Sí.
O sea, tiene muchos edificios y muchos monumentos y hay muchas cosas que
sí,
visitar.
Hay muchos monumentos, ¿eh?
Sí, bueno. Para todos los gustos, además.
Sí, sí.
La cuestión es que, como ciudad como tal, San Francisco a mí me parece preciosa. Y luego, a mí Nueva York me gusta mucho.
Sí.
Nueva York es una ciudad muy chula. Y yo creo que esas son las top. Y Los Ángeles me moló, pero es que el tema tráfico me tira mucho para atrás.
O sea, pues se ve autopista y carretera.
¿Por qué?
Es un infierno.
Ah, bueno, sí.
Es una hora y cuarto, una hora y media llegar a la ciudad desde el valle, que está al lado. El valle estará a lo mejor a 20 millas, a 15-20 millas. Es un Alcorcón de la vida. O sea, y tardas una hora y media en llegar al downtown.
Alcorcón de la vida.
Alcorcón de la vida.
Pues como aquí, si te pilla un día como ahí. Pues como.
Yo a la radio tardo 20 minutos en venir, Whopper.
Sí. ¿A qué hora?
Cuando me da la gana, que es cuando vengo, ¿no?
Sí. O sea, que el que tiene ahí curro a tope será el Anselmo Mancebo de Los Ángeles, ¿no?
Ese, sí, bueno, estar ahí, tengo una cosa. Ahí no lo... Vamos, no, me voy a cohibir.
No, no te creas, no se escucha nadie.
Que digo que ahí no le echarían en la vida. O sea, ahí estaría para siempre, ¿sabes? Hombre, eso, claro. Lo cual le echamos mucho de menos, ¿eh?
Anselmo, te echan de menos tu público.
Mogollón. No sé, sí. Ya lo sé, yo agradezco a todo el mundo. Bueno, y aprovecho ya pues para decir a día 1 de septiembre, la temporada empieza mañana.
Sí.
Voy para decir que hoy es mi última intervención en este programa.
No
puede ser.
Rubén, es que no me quieren.
No te vas a
cantarme la canción esta de.
No me...
Había un hit tuyo muy bueno, macho. No me acuerdo ahora cuál era. Bro.
¿Solo uno?
¿Uno solo?
Pues es que hay como 500.
No, hay uno que a mí me parece superlativo. Casi mejor que no lo pongáis porque luego se mete en
la cabeza. ¿Cuál es?
Y me voy a llevar toda la noche.
¿Para que lo cantes conmigo?
Es que no me acuerdo ahora. Vale, y es casi mejor porque es...
¿El grifo sin agua?
No, esa no. Si te acuerdas durante este rato nos lo dices buscamos. Lo que pasa es que, ¿sabes que hay un tío que se colgó en YouTube como 4 horas y media de canciones de Anselmo Mancebo? O sea, un loco.
Da para ello.
Pero una detrás de otra, ¿eh?
Una detrás de otra. Da, se hizo ahí un playlist.
Pero ¿Cuál era? ¿Cuál era?
Son mala maña porque te entra en la cabeza y te estás con ella...
A mí no hay taxis.
Se mete la cabeza y no sale.
Me pasa mucho con el mix de Cuellar y Abelardo.
Ah, el hay que ser un...
Y lo voy cantando por la radio y la gente me mira raro, ¿sabes?
Hay que ser...
Un...
Eres un hijo.
Bueno, exactamente. Entonces, o sea, ya has venido de vacaciones de... Mira, este. Por favor, va por ti, Rubén Parra. Oh, qué tema. Vamos.
Siempre buscáis la mierda, ¿eh? Siempre buscáis la mierda, ¿eh? Siempre buscáis la mierda, ¿eh? Puto negativo. Tú y tu puto periódico.
Ey.
Tú y tu puto periódico.
Ey.
Tú y tu puto periódico.
Ey.
Lo digo así de claro.
La polla.
Este es un hijo de puta, ¿eh?
Siempre buscáis la mierda. Siempre buscáis la mierda.
Ey. Yo lo digo a la cara.
Te lo digo. Tú y tu puto periódico. No me toquéis los cojones. No me toquéis los cojones.
Ey.
Lo digo así de claro. Y ahora publicaron el Marca y Raja.
Maravilloso.
Son ellos dos, el Pito Velardo y Cuellar.
Ahora voy a estar hasta las 7 de la mañana con el tú y tú.
Pito Velardo sin equipo y Cuellar lesionado. O sea, lo acabamos de dejar bendecidos, como dejó Juanma bendecido el otro día al Marcos este, al, ¿cómo se llama?
Al Chiqui Salamanca, Marcos. Al Chiqui Marcos.
Al Chiqui Marcos, el que lo trajo al programa y a los 3 días le echaron. Es lo de dejar a la gente bendecida, ¿verdad?
Maravilloso.
Exactamente. ¿Cuánto darías por empezar el programa como yo, que voy a empezar el 9 de noviembre?
¿El 9 de noviembre? Estás estirando chicle.
Es una cosa, a mí me lo dicen y me lo creo.
Es que yo no he empezado todavía.
¿Y cuándo coges vacaciones entonces, José Ramón, si empiezas el 9 de noviembre? ¿Ya de cara al verano, cuándo?
De cara al verano vamos a coger después de Reyes.
Exacto.
No, es casi carnavalero, ¿eh?
Tres millones de euros, ¿eh?
Perdóname, ¿eh? Joder. Es verdad, pero es que de la moneda no se corta, tío. Empieza
el último. Sí, vosotros tampoco, o sea, en eso estáis igual. No digo que nos cortáis, no con el tema vacacional, digo en general de la vida, ¿sabes?
No, sí.
Ahí criticando a los trabajadores.
En total, entre...
¿Cómo está el bacalao?
Oh, perfecto.
Ah, esto es para esto en ellos.
Digo, en total, entre Copa y Ser, ¿qué temporada haces este año? ¿Con estos?
Uy, pues si te digo la verdad, no sé.
Pues di el año que empezaste y le hacemos el cálculo nosotros.
Dame la suerte.
¿Dame la suerte?
Porque está, 12 más 1.
Sí.
¿No?
¿12 más 1?
12 más 1.
Sí, sí. No, sí, pero sí. 12 más 1. Ah, que y esas son las que llevas. Claro. Esas son las que llevas, exactamente. Por cierto, no sé si quieres rajar de alguno de estos o lo que sea. Aprovecha, tío.
No tengo...
Es una tribuna libre.
Te digo una cosa. El otro día lo comentaba. Puso, ¿sí?, Mansilla la foto que nos hicimos abajo en el estudio y tal. Y puso un comentario en Twitter que fue muy bien acogido. De la gente sonríe y lo importante es que no sonríen para la foto. Tal. Que es algo así como muy filosófico quiso quedar, sí, y sí, que quedó bastante bien. Tal. Pero estuve pensando en ello y es verdad. Tenemos la fortuna, sí, de trabajar con gente a la que queremos. Y eso está muy bien. Que suena... Podría cagarme en el padre de ellos, pero de cualquiera de ellos. Pero es que no me sale. Pero realmente yo, cuando llegamos aquí el primer día, el lunes de antes de la, ¿sí?, semana de antes de empezar la liga, y yo vi a Evia y le di un abrazo y me dio una alegría de flipar. ¿Sí? Vi a Paquito igual. Vi a Mansilla, a Andrea, a todos. O sea, y según va volviendo la gente, uh-huh, te alegras de verlos a todos. Quitando...
¿Alguno?
Dos excepciones.
Sí, dos excepciones.
Porque
gracias.
No, a mí Whopper me cae bien, ¿sabes?
Vale, ya, ¿no? Sí, exactamente.
Qué perro eres.
Así que ya te digo, un placer volver. Los echaba hasta de menos y todo. Y no, nada, luego ya cuando llegue a mediados de septiembre, principio de octubre, estaremos hasta las narices, pero de momento lo llevamos bien.
Joder, tienes un año para estar hasta las narices.
Muy larga, ¿eh?
Va a ser, sí, sí. Larga y dura como... Una etapa de montaña.
Porque termina el... Exacto. Termina, ¿no? La Eurocopa, que además es en 12 países distintos.
En 10 días los Juegos
Olímpicos. Mm. Ahí estamos. Olympic Games.
Olympic Games.
Ahí estamos.
Eso, mira, Gregorio Parra.
Ahí estaremos.
Eso es impresionante, registros.
Marcas magníficas de mi tío Gregorio.
Eso es. Gregorio, es verdad, es tu tío Gregorio.
Mi tío Goyo.
Eso es.
¿Es tu tío de verdad o es la coña?
No, es la coña, pero...
Ahí está.
Señoras y señores, aquí estamos. En el Shopperton. Estamos en la Villa Olímpica de Tokio, lugar donde se van a celebrar los 55º Juegos Olímpicos de la era moderna.
Haremos noches de los Juegos.
Una cosa, sí, le tengo un mogollón de cariño porque lo tengo asociado a un mogollón de recuerdos de atletismo de toda...
Cacho, sí, Antonio Orgos, claro, Reyes Tévez.
Me pasa como con Requena. Mi voz de las motos de siempre es Valentín Requena, ¿no? Los que han venido de tal lo hacen bien y tal, pero a mí el de las motos de toda la vida va a ser Valentín Requena. Y mira que ya han pasado años, ¿eh?
Hombre,
no puede hacerlas, pero...
¿Y Pedro Barte?
¿En qué?
¿Y Pedro Barte en el básquet?
También, igual, también. Barte, y Ramón Trecet primero,
Ramón
también.
Ramón Trecet, sí. Y Héctor Quiroga, y este, el del balonmano, ¿cómo se llama? Luis Miguel Martínez, el del Martínez. En fin.
Nombres míticos del deporte español, del periodismo deportivo español.
Si te contáramos nosotros de Juegos Olímpicos, Miner fue a los Juegos del año 2000.
Sí, sí, sí. Ahí,
aparte de las informaciones que él hacía para COPE, estábamos nosotros en Cadena 100. Entonces yo hacía de García desde aquí y Miner desde el IBC.
Tiene el IBC, tenía todas las señales de todas y narrábamos y hacíamos coña.
Ponía los ambientes de las
libre, sí, sí,
de las estas y hacía de Gregorio Parra retransmitiendo que hacíamos ping-pong.
Pues hacíamos ping-pong, teníamos la señal del ping-pong que era todo el rato.
Mira,
teníamos excepción, esto. Nosotros,
chavos, señores,
hacíamos esto.
Muy buenas tardes desde el Olympic Fight Design de Sydney. Es un aplauso, son para mí. Y los que vienen sean para las contrincantes, Galina Menik, la pelotista rusa.
Pelotista.
Y la otra, que no tengo ni idea quién es, pero vamos a eso, me impresionan las pantallas. este instante. A ver si le cambian la toma a la otra, por favor. Bueno, pues ya ha empezado ya a pelotear. Están calentando. Qué bonito. Una paleta enorme de color rojo.
Pues narrar ping-pong tiene que ser complicado.
Sí.
Porque la velocidad a la que se juega.
Claro.
Como todo el mundo sabe, los nombres de los chinos es tirar una lata Coca-Cola y lo que salga es un nombre. En este caso.
Es que esto era a tiempo real.
China de 87.
Digo la cosa, esto lo mismo ahora tampoco se puede hacer. ¿No?
¿Por qué?
No, no te tachan de xenófobo.
Igual sí.
Se llama ping-pong.
Hay que tener cuidado con todo.
Tenéis un curro complicadete.
Sí, cada vez más, ¿eh? Cada vez se estrecha el círculo. ¿Eh?
De eso hablamos la otra vez.
De eso hablamos la otra vez. ¿Tú crees que no se estrecha, se está estrechando demasiado el círculo? Sí, que es una cadena, una soga.
Más que un círculo, empieza a ser un cerco.
Sí, exacto.
Sí. Es una soga que nos... ¿Y qué habéis hecho vosotros en vacaciones? ¿Sabes lo que he hecho yo aparte de viajar? Ver series.
¿Sí?
Pero a cascoporro.
Anda,
a
ver,
adelante.
He visto Chernóbil.
Muy buena.
La tengo pendiente.
Es S Plus. O sea, matrícula de honor. A mí me ha parecido magnífica. He visto Banshee, que no la vi en su día.
Banshee.
Es, sí, es una serie antigua.
¿De letrea?
B-A-N-S-H-E-E. Banshee.
Ajá.
Es una serie antigua, son 4 temporadas y todo el mundo me la había recomendado y tal. Y la vi entera. Luego, Stranger Things, que la vi la tercera temporada cuando salió.
Imprescindible.
Que de esa soy muy seguidor.
¿Has visto Peaky Blinders?
Peaky Blinders, que no la había empezado a ver.
¿También habéis visto Peaky Blinders?
Peaky fucking Blinders.
Los
By Order, By Order. Vi las 4 temporadas también.
Verano Azul, ¿has visto
esto? Pues este año me lo he saltado.
Sensación de vivir.
O sea, este año ni Curro Jiménez ni Verano Azul. No he tenido tiempo.
Ni los Ropers.
He visto un montón de series. Empecé a ver Sucesor Designado.
Ah, sí. Está muy bien.
La primera temporada muy bien, la segunda ya bajó un poco. Y voy por mediado, casi la final de la segunda. Y me di cuenta al mirarlo en Netflix, que es donde está la serie, que la tercera temporada tiene 10 capítulos, lo cual ya la hace muy sospechosa. O sea, si la primera tiene 21, la segunda 22 y la tercera 10, es que la tercera debe rozar la mierda absoluta. Y entonces me estoy planteando abandonar.
¿Vas a abandonar?
Me lo estoy planteando.
En vez de las series que has estado viendo, dinos las series que has abandonado por imposibles. De esas que las has visto.
No, porque era una mierda. Es raro que yo abandone una serie. Pero, por ejemplo, empecé a ver Arrow y duré 3 capítulos.
Arrow entra en la categoría
de... Me ha pasado, no, a mí me gustan los superhéroes. Lo que pasa es que las series bajaron un poco el nivel. Vi Supergirl también un poco y también la dejé.
Supergirl sí que merece la pena.
Vi Flash y igual también la abandoné.
Y fue Flash.
La de superhéroes las he abandonado casi todas. Pero por lo general. Ah, güey, me vi una buenísima también de hace. Del 2010, de Pacific. Que es de la Segunda Guerra Mundial, Guadalcanal, de las batallas de Guadalcanal y tal, del Pacífico Sur. Y, muy chula, muy chula.
Tienes que ver The Boys.
Killing Eve también está muy chula.
¿Siempre en Netflix?
No,
en HBO también. Peaky Blinders es...
Eso me lo tenéis que explicar, ¿eh?
Chernobyl es HBO.
Peaky Blinders es HBO. Y Chernobyl yo creo que también es HBO.
Sí, en HBO lo mismo te ponen el Peaky Blinders que lo de Hill.
Ah, lo de Gil también lo he visto.
Hombre, también lo
he
visto.
Magnífico. Es curioso cómo se ven las cosas. No voy a hablar mucho de ello porque paso de meterme en jaleo.
¿Pero tú qué ibas a ver?
Métete, Jair, te escucharás. Pero me pareció. La palabra es curioso.
Sí,
verlo con la perspectiva de los años.
Explícalo.
De cómo se veía.
De que todo el mundo. Nosotros llevamos muy bien con Gil.
Hay varias imágenes muy llamativas.
Icónicas.
Aparte,
ahí.
Me llama la atención. La diferencia de los personajes del documental, de su nivel de lenguaje y de a la hora de comunicar.
Sí.
Pero bueno, eso es otro tema. Pero me llamó mucho la atención los puntos rojos de terreno urbanizable de Marbella.
Sí.
O sea, que al final parecía Viernes 13 chorrando sangre para abajo. O sea, empiezan a poner puntos rojos ahí de urbanizado y se urbaniza hasta el patio de mi casa. Una cosa maravillosa.
Es cosa grande, Gil.
O sea, sí, que esto es Netflix y HBO. Básicamente tú lo ves a través de esas
plataformas. Y Amazon Prime. ¿Las pagas todas
tengo las tres.
¿Y para eso hace falta tener una televisión Whopper de qué tipo?
No, hay que tener una televisión en la mochila, porque si no, no te da tiempo en todo el verano para ver todo.
Yo tengo una tele normal.
¿Sí? ¿Una Smart TV?
Sí, pero normal, vamos, 4K de estas.
Una 4K ya no es normal. Díselo a Juan Castaño. Pero Juan Castaño, estos que están en Movistar ahí currando y tal, ¿pagan el abono?
Ahora ya hay 8K y creo que hasta 16K.
¿16? Pues,
el otro día dijo Miguel que había comprado a su hijo una tele de...
Hemos comprado una televisión
de 4 metros y medio.
De 4 metros y medio y de 400K.
Le ha salido bonito lo de dejar de Alcan, ¿no?
Bueno, el otro día hablábamos con en la entrevista anterior de Rubén Parra, que no coge la cinta. Al final lo hicimos así todo de manera muy rápida, pero es curiosísimo, porque Rubén Parra, tú llevas escuchando a estos, tú entras en la radio por estos, pero por oyente, ¿no?
O sea, por fan.
Sí,
por
sí.
Fan.
Yo los...
Explica eso otra vez, porque...
Sí, yo escucho. Yo soy... A mí me gusta mucho el deporte de toda la vida de Dios. Lo practicaba de chaval, sobre todo jugué al fútbol muchos años, y al baloncesto también, y me ha gustado mucho el deporte siempre, y escuchaba mucho la radio. Pues mi padre escuchaba mucho la radio, mi padre era muy de... Bueno, era y es, lo que pasa que ya, el que no está es Héctor del Mar. Era muy de Héctor del Mar. Sí, sí, yo crecí escuchando Manolo Cejas Sanchís y tal. Ahora me siento a su lado.
Y Restaurante La Hoja, Asturias,
sí,
en Madrid.
Tal cual, Atrapallada. Y
hombre, esa.
Cuando empecé a escuchar la radio, yo me tiré más por... Paco y por esta gente, y por De la Molina por la noche. Aunque he de reconocer que ahora decirlo ahora no tiene mucho mérito, pero yo lo decía el Láser también, que a mí me gustaba más Joseba que De la Molina haciendo el larguero.
Muchas gracias.
Pero bueno, y sí, empecé escuchándolos tal, y pues un día decidí ponerme a estudiar, bueno, lo que comentamos la otra vez.
Sí.
Hice el acceso a mayores de 25 años y tal, y me hice la carrera. Y eché allí el currículum y tal para hacer las prácticas, me cogieron en prácticas y...
Pero lo curioso que comentabas la otra vez es que antes de ponerte a estudiar, ibas a ver el programa.
Sí, sí, claro.
Y luego es cuando Paco te reconoce una vez que has acabado la carrera, ¿no? ¿Cómo es eso?
Sí, yo iba a ver el programa y de hecho una vez le di una carta a Paco en mano y flipé bastante porque me contestó por correo. Y dije, joder, este tío es aquí el top supremo, que se dedique aquí como haga lo mismo con todos, no hace otra cosa en toda la semana, ¿sabes?
¿Pero que te contestó por correo electrónico o por correo
normal? Me contestó
normal.
Por correo electrónico. Pero que me pareció curioso que, digo, pues yo pensé, digo, joder, esta gente los escucha 2 millones y pico de personas, pero como a todos los mangutas como a mí les ocurre escribirle, les conteste, digo, no va a hacer otra cosa en toda la semana. Y me pareció llamativo. Y yo le decía eso, que estaba pensando... hacer el acceso a mayores de 25 y tal, y meterme en la universidad y hacer periodismo para trabajar con ellos en la radio. Y él me recomendó que hiciera un máster, que no hiciera la carrera, que era muy larga, que yo era muy mayor, que me iba a cansar. Pero no contaba con mi tesón.
Y tu esfuerzo y tu perseverancia.
Mi esfuerzo, bien. Y nada, sí, ¿no? Y acabé la carrera y tal, y a partir de tercero empecé a trabajar con ellos.
O sea, acabaste la carrera, una carrera que hiciste... con un único o un objetivo prioritario que era ese, ¿no?
Sí, ¿no? A mí si me hubieran dicho, tienes que picarte la carretera de Conil a Vejer para hacer prácticas con Paco, Pepe, Laman Company, pues yo me habría cogido el pico y me habría ido a Vejer ahí a picar como si no costara.
Eso es.
Pero entonces, como me dijeron que la mejor vía era estudiar periodismo, pues lo del pico no le vi mucho sentido.
Lo del pico lo dices porque fuiste albañil.
Sí, sí, correcto.
Exactamente. Ahora,
dejé de estudiar, empecé un verano a trabajar de albañil y vi dinero, era joven y tal, y pasé de seguir estudiando.
Porque tú, cuando llegas ahí, primer día en la radio, es cuando Paco te da un toque en la que tú estabas en un ordenador,
sí, sí,
y dices, ya estoy aquí.
Él volvía de una Eurocopa o tal, y me dijo, perdona, tengo cosas en el ordenador que llevo un mes y pico fuera, tal, y dije, termino ahora mismo y te lo dejo. Y levanté así la cabeza, yo estaba con la gorra de los Lakers, la camiseta de Kobe Bryant, un personajazo total. Y se me queda mirando así, dice, anda, están cogidos. Digo, sí, les he engañado. Ahí estaba. Y hasta ahora, ¿sabes?
Joder,
una cosa curiosa.
Y antes de ponerte a estudiar, ¿por cuántos curros me dijiste otra vez que pasaste?
Es que no lo sé.
Los más curiosos, por lo menos.
Sí, pero sí. Trabajé de albañil muchos años. Trabajé de soldador de estructuras metálicas.
Eso es difícil, ¿eh?
Hice un curso de ferralla también, que, joder, qué duro es ser ferralla, macho. Para hacer los cimientos y todos los armazones de hierro y tal. Te cortas con el alambre, es un trabajo complicado. Fui pintor, que pintas con amor.
¿Ah, sí?
Trabajé en una de teleoperador también, contando gente en el metro.
¿En serio?
De aforador, sí. En una fábrica de electricidad de materiales, almacenando mandangas. O sea, ¿qué más hice? Y luego fui vendedor de móviles, de Amena.
¿Eras ameno?
4 años, 3 años y medio, 4 estuve vendiendo móviles. Pero vamos, hice. Pues fui buscando curros para ir tirando. Uh-huh. Y
en retrospectiva dices, o sea, estoy aquí en la NBA y hace unos años estaba vendiendo móviles. ¿Cómo se ve eso?
Pues hombre, me gusta más esto.
Sí, sí, sí,
yo
sí, sí,
creo que ganaba más antes. Pero me gusta más esto. Y luego la cuestión, sobre todo, es buscar hacer algo que te motive, que te guste y que, no sé, que te empuje a seguir para adelante. Porque yo, por ejemplo, tengo una anécdota buenísima de cuando estaba en la obra.
Sí.
Tenía un oficial que se... Bueno, no voy a decir cómo se llamaba porque creo que está muerto y está feo hablar mal de los muertos.
No, 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 no.
Pero bueno, tenía un oficial de la obra que siempre me decía ¡Es que eres tonto! Estaba todo el día diciéndome ¡Es que eres tonto! Y yo le decía, a ver, monstruo, digo, yo tonto no soy. Seguramente sea bastante más listo que tú. Lo que pasa es que yo me he tirado toda la vida formándome y estudiando y tú has estado en la obra los últimos 35 años. Entonces tú, de todo lo de aquí, sabes, y yo no tengo ni idea porque estoy empezando, pero no me digas tonto, explícame cómo se hacen las cosas. Total, que es... Que siempre estaba con lo del es tonto, y un día me infló las narices. Estábamos en el Paseo de la Castellana,
ajá,
en un piso de 400 y pico metros y con no sé cuántas puertas.
Reformando.
Y quitamos todas las puertas, uh-huh, y había que marcar las puertas con el marco que le correspondía,
claro,
para que encajara a mí y tal.
Bien.
Y le marqué todas las puertas y todos los marcos con derivadas.
Anda.
O sea, una derivada y su resultado. O sea, en el marco la derivada y la puerta el resultado. Y claro, al día siguiente yo no iba a esa obra. Y
me encanta decía, eso.
Claro, vale. Dejaba, y me llamó y le dije, ¿qué pasa? ¿Eres tonto? ¿No sabes de una derivada? Y le dije, y claro, me apunté todas las que había puesto.
Sí.
O sea, fue un trabajo de... Fue una lección trabajada, ¿sabes? De,
sí, sí, sí.
Para darle los morros me costó mi tiempo, pero mereció la pena. Y me tiré como 5 minutos diciendo, a ver, la puerta que pone X al cuadrado...
La puerta de baño que se abre a derecha, está.
Y sí, sí, y desde entonces nunca me llamo tonto.
Ay, para que lo veas.
Dije,
bravo.
¿Lo ves? Digo, cada uno es tonto, sí, en lo que no sabe hacer. Digo, si tú no has hecho algo en la vida, yo acá me he dedicado a estudiar ciencias puras.
Eso es.
Sé muchas matemáticas, claro, muchas más que tú.
Y que nosotros.
De cosas de la obra no tengo ni idea, porque llevo 16 días trabajando, claro, aquí, 15 días trabajando. Luego ya con el tiempo fui aprendiendo, pero vamos, que al principio era duro, ¿no?
Y cuando estabas con los teléfonos, cuando estabas con la obra, luego llevas para casa y siempre tu radio, tu deporte, tu tiempo,
bueno,
de juego, carrusel, tu NBA, tu cosa.
En la obra teníamos la radio puesta, sí, yo creo, todo el día. Y cuando más musical que deportes, porque
claro,
nos pillaba poco deportes. Date cuenta que por aquellos entonces Tebas no existía, entonces no había fútbol a las 12 del mediodía, ¿sabes? Y no había programas deportivos a la que trabajábamos, pero sí, yo luego en casa y eso siempre ponía la radio. Aparte, mis hermanas y mi hermano también son muy de escuchar la radio.
Sí, y antes de estudiar y antes de trabajar ya profesionalmente en la radio, y cuando ya te imaginas trabajando ahí con esto, ¿era lo que tú soñabas? ¿Era lo que tú esperabas?
Eso sí me preguntaste la otra vez. Y te dije que no, así que te voy a decir que no.
Perfecto. Mira, si no te íbamos a hacer esa prueba, ¿eh?
Sí. A mí lo que me llamó la atención es cuando estabas en casa viendo la NBA y decías, joder, este mira cómo lo hace, yo lo puedo hacer mejor que el tío este que lo está haciendo,
sí,
por la,
sí,
televisión.
Sí.
¿Dijimos el nombre o no?
No, no lo digáis. No, no, no sois mala gente.
No, no, no lo decimos.
No, si la cuestión, o sea, tampoco, o sea, no es que yo lo pueda hacer mejor que
era
este
hombre. Ramón 13.
Era, no, era que, no, que a mí me parecía que no tenía conocimiento suficiente para hacer eso.
Uh-huh.
Que yo tenía mucho más conocimientos de NBA que él. Y yo decía, joder, yo estoy aquí en el salón de mi casa y tú estás ahí llevándote lo muerto, macho, por hablar de NBA que no tienes ni idea.
Pero era tu hobby, o sea, cuando tú hacías todos,
sí,
los,
sí, claro,
trabajos.
Yo, o sea... hubo una temporada que a lo mejor. Sobre todo cuando trabajaba en los móviles, yo había días que a lo mejor me costaba a las 5 de la mañana, me levantaba a las 7 y me iba a currar todo el día, ¿sabes?
Joder.
Estaba viendo la NBA y me pasa que era joven y me lo podía permitir. A lo mejor dormía 2 horas, 2 horas y media, y me iba a currar todo el día. Y luego ya por la noche tal, me acostaba un rato hasta la 1 o por ahí.
Y ahora
volví a ver la NBA.
Ahora cuando empieza la NBA en octubre, ¿no?
El 22, sí.
22,
bueno, que aquí es 23, ya,
aquí
por
es
de madrugada, sí.
¿Cuántos partidos te zampas a la semana? Un mogollón, ¿no?
Pues todos los que puedo. Dependiendo. Bueno, aparte este año va a estar chulo, porque yo creo que va a ser el año más competido en los últimos, tranquilamente, los últimos 8 o 10. No hay un Golden State Warriors mega favorito, no hay un
sí.
Miami Heat con LeBron, Wade y Bosh. O sea, hay varios equipos que pueden hacerlo bien y va a estar curioso. Tengo mucha curiosidad por ver. Bueno, ahora los Lakers se lesionó Cousins, que era uno de los fichajes de campanillas, y han fichado a Howard. Y tengo curiosidad por ver cómo sale lo de Howard. Que, por cierto, le han hecho un contrato rarísimo.
¿Sí?
No tiene ni un dólar garantizado. va a cobrar por día trabajado, que en la NBA eso es, se llaman contratos de verano, sí. Summer
Contract. Tenemos mucho garantizado los dólares.
Y no tiene, no, claro, tú cuando fichas un contrato dices, firmo un año por 6 millones, por ejemplo, y tienes esos 6 millones garantizados. Si te cortan el día 5 de contrato, te llevan los 6 millones. Howard le van a pagar 14.000 y pico pavos por día que trabaje. O sea, por día en el que esté en la plantilla, a partir del 22 de octubre. Que es una forma también de cubrirse las espaldas, porque como en los últimos dos años se los ha tirado mayormente lesionado.
Pues un recuerdo a la familia Howard, un saludo muy cordial. Super y, largo. No sé, esta temporada, aparte de las novedades de Cañizares, le ha salido una hermana a Angelito García, ¿no? Que es la que trabaja con Herrera, ¿no?
Pilar García Muñiz. Ya, ahora que tuviéramos ahí un García Muñiz. Sí,
se llama, claro, serán hermanos.
Sí, yo pensé lo mismo. Llamé a Angelito y me dijo que no.
No son
hermanos. Le dije, no, digo, me parece una persona seria y tal, digo, no tenía pinta de ser tu hermano. y me colgó el tío desagradable.
Qué barbaridad.
Sí, efectivamente, ha comenzado ese judo.
Ahí está judo.
Ahí, ahí, dale. A ti, no, no. Atención que va a echar la puta.
¿Esto qué es judo?
Sí.
Oh, al suelo. Ahora va, tiene que venir para
ojo, que se pagó un viaje a Sydney y una línea para hacer esto.
Un azul y otro va de blanco.
Hay que tener arte para esto.
Sí, sí.
Y otro, José Luis González. Ahí está, atención que se cae de blanco. Se cae de blanco, mote. Pues le vamos a poner un alias. Bigotitos. Eso digo yo. 2 minutos 42 segundos llevamos y 2 minutos 40 quedan de este primer round de Tatami desde Sydney Stadium. Ahí están los dos agarrándose el pescuezo por la parte de atrás. Intenta la abertura ya por abajo. Vamos a ver, se cae uno de ellos. Recuerden que esto es muy sencillo. Se trata de no poner la espalda en el suelo, porque quien ponga la espalda en el suelo se va a casa.
Señores, saludos de nuevo. Aquí
bueno, nos tiramos todos los Juegos Olímpicos.
Me parece curioso. Hay que tener un manejo y un dominio. Y me parece increíble que Miner sepa de judo también. De cómo se llaman las llaves. De los dos se cogen del pescuezo.
Quizás una transmisión.
Son muchísimos años de trabajo.
Espera,
es
una.
Ha ganado uno que va de dojo. Que está saltando.
Esto solo vaya.
10 metros vaya. Este.
Ha ganado García Arnel, el cubano, con un extraordinario registro de 13 segundos 0-0. Y es ya atención, va a subir al podio a recoger también su medalla de, bueno, su pin de la cadena COPE. ¡Ay, qué emociones! Pero ¿quién ha sido inútil que ha puesto ahí unas vallas de detrás de otras? Y mira, es que no les ha quedado, madre mía, que tirarlas todas vallas. Es que hace falta tener una mala fe, pero milimétricas, una detrás de otra, con una separación de 3,33 metros por 2,02 de ancho, para que se maten, para que se den los atletas y luego yo de qué como.
19 años de esto.
Pagando unas líneas. Bueno.
Pues tendría que ir al José Olímpico de Rubio. Hay que hablar con Lama.
No, a mí me molaría ir a los Juegos.
Sí.
Bueno, y a Sydney en un momento dado sin Juegos también. Sí, pero no, a mí de
es
todas,
una pasada, ¿eh?
De todas estas cosas que. De todos los eventos deportivos que hay, para mí es el supremo, vamos. Yo, si me dices, ¿qué prefieres? ¿Ir a un Mundial de Fútbol o a una Eurocopa o a unos Juegos? No hay color. A mí el Mundial y la Eurocopa. Pues si me mandan, pues bien, pero vamos, los Juegos...
Además, a ti que te ha gustado esto siempre, ¿verdad? Como oyente, sientes cierta envidia, ¿verdad? Cierto gusanillo, de joder, no, debe estar ahí, ¿verdad?
La cuestión es que, aparte de que yo estoy convencido de que el tamaño de Lama,
¿sí?
Donde se ve los Juegos. O sea, tú, en el día a día y en los partidos y tal, te puede dejar píldoras y tal, pero la dimensión de animal radiofónico de Lama, donde se notas en los Juegos.
Yo ahí estoy de acuerdo, porque bueno, pues, narradores, pues los hay para todos los gustos y para todos los colores. Evidentemente está Manolo Lama, que tiene su personalidad propia, no lo vamos a descubrir, pero efectivamente, quizás donde despliega todo su arsenal es en los Juegos, cuando se tira los 15 días ahí metido allí sin afeitarse y preparando esos programas y a todas horas, cuando hay un premio, cuando hay una medalla y entra y gana y te pone al padre, a la madre, al himno, al Espíritu Santo, a todo lo que haga falta. Y
luego tiene una cosa muy importante, que aparte lo dice el siempre, que a ver, él es una macroestrella de la radio y de la comunicación de este país, pero siempre delega muchísimo, delega en todos los demás y la gente, eso lo ha ido captando con los años y les ha servido de acicate. Y yo, O sea, lo que ha crecido Angelito, por ejemplo, sí, en los últimos 8 años es una barbaridad. Pero es que te digo Angelito, como te digo Eri, te digo Dobarro. Sí, sí. O sea, Lama tiene la cualidad de hacer a todos los que están a su alrededor
mejor.
Mejores. O mejor, sea, hace incluso, que brillen sí, todos.
Incluso desarrollar capacidades que pensabas que no tenías, ¿verdad?
Tal cual. Y luego, a mí, por ejemplo, estando en Brasil, en los Juegos de Brasil, estando muchas veces en casa escuchando, a mí me hacía sentirme orgulloso. Yo decía, joder, yo trabajo con esta panda inútil, ¿sabes? Y no sé, mola. A mí me gusta mucho. Me encantaría vivir unos juegos con esta gente, pero claro, es que es complicado también porque somos muchos, hay mucha gente muy válida y no hay espacio para todos. Pero
¿te acuerdas, Mine, que lo comentamos algún año incluso cuando no estábamos aquí? No sé si fue los juegos del 12. ¿Cuáles fueron los del 12? Los de Londres.
Londres, sí.
¿No? Los de Londres. Y cuando volvimos de vacaciones, dije, ¿qué tal esto? Y estos han pegado un recital muy gordo. Sí, 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 sí. Uh-huh. Es sí, verdaderamente espectacular.
Sí, sí, sí.
Los juegos, el verano, la radio.
Sí, 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 sí. Entre Vitón.
A ver, Bobby, ¿qué quieres saber? ¿Dónde
se mueve? Yo lo que quiero saber, es que a mí lo que me gusta de Rubén Parra es que ha sido carpintero, ha sido albañil, de todos los oficios. ¿Has tenido que hacer alguna que otra reformita a alguno de los compañeros?
Compañeros, no.
Pues ya estás tardando. Ven a mi casa. ¡Vámonos! ¡Viva Romani!
Te digo una cosa.
¿Qué?
Sí, le rompí un mueble a Evia.
¿Sí?
¡Qué bonito! Pero arreglar no hemos arreglado nada.
Se veniste a destruir.
Sí, sí.
Querido Rubén Parra, te vamos a escuchar naturalmente en el mundo básquet, especialmente estos días. Bienvenido a la nueva temporada. Gracias por
bienvenido tú, me llevo aquí 20 días ya.
500 noches. Claro. Que pues. Adiós, Parra, esta es tu casa, esta es tu
bienvenido
cuadra.
Como tu felpudo.
¡Grande! ¡Adiós! ¡Adiós!